Puigdemont ha dit que no és partidari d'anar establint confinaments comarcals en funció de l'evolució de les dades sobre la pandèmia. Ha estat en declaracions a RAC1 en què Argimon ha assegurat que no critica la decisió del govern de confinar el Ripollès i la Cerdanya, que li sembla molt bé, però que considera aclarit que aquesta és una mesura que no es pot anar adoptant ràpidament. D'altra banda, limitar la mobilitat és essencial, segons Argimon, perquè sovint vol dir més interacció social. Mentrestant, el risc de rebrot continua sent alt quan falten dos dies per a Nadal, tot i que avui dimecres alguns indicadors van a la baixa. Per exemple, el del risc de rebrot, que passa de 357 punts els d'ahir a 349 avui. Per altra banda, la RT o índex de contagi se situa avui en 1,33, quan ahir era d'1,40. En canvi, pugen els nous contagis, 2.639 en les últimes 24 hores. També us comentem que fàrmacs utilitzats contra l'artritis reumatoide serien efectius contra el Covid, segons un estudi fet amb malalts d'aquesta patologia ingressats a les unitats de cures intensives del Regne Unit. Un treball que ha permès detectar variants genètiques relacionades amb la gravetat de la malaltia, alhora que obre la porta a tractar-la amb fàrmacs que ara s'apliquen a altres problemàtiques. En plana cultural, la comtessa preferida de Goya, la comtessa de Chinchón, recupera el seu esplendor al Museu del Prado de Madrid, un dels quadres del mestre Aragonès més admirats i cobejats, una de les pintures del mestre que està més valorada, com dèiem. S'ha presentat la restauració de la tela avui dimecres al Museu Madrileny després de 6 mesos de treballs. I acabem recordant-vos que s'acaba de presentar la instrucció pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, un Déu de vius sobre la fe en la resurrecció per a les...
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Cabo Cash, gaudir d'ofertes per llepar-se'n els dits. Perquè fins al 5 de gener, amb la teva targeta Club Capravo, el tortell 100% de nata de 800 grams per només 10,95. I a més, centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Capravo, així de bo.
Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, embotit de muntanya des de 1915.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
L'amiga blanca mà...
El dia 26, dia de Sant Esteve, especial Josep Carner pels 50 anys de la seva mort. A les 9 del vespre, una selecció dels seus poemes recitats i cantats per diferents personalitats de l'escena teatral i musical. I a les 10, Giravolt de maig, l'òpera còmica amb lletra de Josep Carner i música d'Eduard Toldrà, estrenada al Palau de la Música el 1928. Escoltarem la versió de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marvà, el 1968. El 26 de desembre, a partir de les 9 del vespre, especial Josep Carner a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4:05 i 5 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem mentre Javier Alfaro, que us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Ahir el femení blanc i blau s'ho va deixar tot al camp davant el Betis perquè l'afició perica es sentís orgullosa de l'equip i van aconseguir guanyar el darrer partit de l'any, ajudant així els mals auguris de la temporada. Per la seva banda, el primer equip gaudeix d'unes merescudes vacances nadalenques i aprofita per enviar els seus millors desitjos a l'afició a través de les xarxes socials del club. A diferència de com va començar l'any, recordem, amb l'Espanyol últim de la categoria, acabarem aquest líders de segona i picant fora la porta per tornar a la primera. Aquest és el camí. Com avui és dimecres, comentarem la informació de caire més social, però abans anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Es el momento de los buenos deseos, ¿no?
Buenas tardes, así es. Bueno, como tú decías, merecidas vacaciones. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si el Español, ya no te digo, bueno, tan solo perdiendo frente a la Unión Deportiva Almería, seguro, pero si no hubiese encadenado esos 5 triunfos, ¿no?, en segunda división, porque desde luego que nos han hecho pues irnos al parón navideño con otro ánimo, ¿eh? Y lo comentabas tú, hacemos referencia obviamente al vídeo que ha colgado el Departamento de Comunicación en redes sociales del Español, en el que vemos, bueno, quien no haya tenido posibilidad de verlo, le invito a que lo haga, vemos a los futbolistas del Español pues en tono muy distendido, incluso bromeando, le piden qué le regalarías a determinados compañeros. Dirk Vilá dice que a Sergi Arde una rotonda por esos giros que hace continuamente con el balón en los pies. Sabemos que Raúl de Tomás probablemente mañana cenará gambones y carne. En fin, acercar pues al futbolista la versión más humana, ¿no?, o la faceta más humana al aficionado, yo creo que es para celebrarlo. Y oye, desde aquí, desde luego que elogiamos este tipo de iniciativas, ¿verdad?
Sí, sí, además aportando un punto de vista positivo y alegre, que es lo que hace falta. O sea, no sirve de nada estar negativo. O sea, hay que intentar acometer los problemas con una sonrisa y con todas las ganas, ¿no? A mí personalmente me ha gustado mucho el vídeo.
A mí me viene gustando mucho lo que hace el Departamento de Comunicación estos últimos meses, la verdad. Creo que está acercando bastante al club, al aficionado, y es obviamente que es positivo. No es un año fácil para eso, porque no olvidemos que estamos en segunda división, pero lo que tú dices, bueno, dentro de lo malo, pues hay que tomárselo con cierto positivismo. Nos vamos al parón líderes, todo bastante bien encarrilado, creo yo, para lograr el ascenso, y bueno, pues son tiempos para este tipo de iniciativas más distendidas, ¿no?, que desde luego celebramos.
Pues sí, desde luego, y que sigan, que podamos ir aportando siempre notas positivas.
Eso es, y hoy, a falta de actualidad como tal, ya decías tú que pues la primera plantilla del Español está de vacaciones, recordemos, hasta el próximo lunes 28, en el cual se reanudan los entrenamientos. Hoy lo que vamos a hacer aquí en Montperico es un repaso de lo que pasó en las últimas, bueno, en las 4 temporadas en las que el Español estuvo en segunda división. Recordemos que el Español, esta es la 5ª vez que está en segunda, las 4 anteriores ha subido el mismo año que ha estado en la categoría de plata, y lo que vamos a hacer es repasar cómo llegó el Español entonces, en cada uno de esos 4 cursos, al parón navideño. Y creo que te va a sorprender, porque, bueno, no hago spoiler, como se dice ahora, pero no sé cómo andarás de memoria, José, si lo recuerdas o no, pero me da que te va a sorprender. ¿Qué opinas?
Hombre, seguro que me sorprende. Empieza.
Bueno, Mira, vamos a empezar por el año por el curso 62-63, que es el primero en el cual el Español actúa en segunda división, y en aquella ocasión se llega al parón navideño en la jornada 14. Hablamos de parón navideño, hablamos de, bueno, de última jornada antes de cerrar el año, ¿no? De cerrar aquel año 1962. Bueno, pues el Español llega líder con 20 puntos, en aquella ocasión sí, es decir, igual que ahora. Recordemos también que los cuatro casos que vamos a comentar, las victorias tan solo valían 2 puntos y no 3 como ahora, por eso ya te digo, líder con 20 puntos, 8 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, y al final de la temporada el Español no fue campeón, lo fue el Pontevedra en aquel grupo 1 de la segunda división, que entonces tenía 2 grupos, pero a la postre el Español acabó ascendiendo gracias a la promoción que venció frente al Real Mallorca, que además fue bastante igualada, complicada, necesitó de un partido de desempate que el Español en el que el Español se adjudicó el triunfo en el Santiago Bernabéu. Yo no sé si tenías esta referencia.
Sí, además siempre el Mallorca siempre presente.
A mí me han explicado, de hecho, bueno, pues mi tío, la persona por la que soy del Español, estuvo en aquel partido. Siempre me lo ha dicho con mucho cariño, que estuvo en aquel partido de desempate en el Santiago Bernabéu y que obviamente pues lo celebró por todo lo alto. Siguiente año, temporada 1969-1970. En aquella ocasión se llega al cierre del año 69 con la jornada 17, con el Español siendo segundo clasificado, con 23 puntos, 9 triunfos, 5 empates y 3 derrotas, y el líder entonces era el entonces llamado Real Gijón, lo que luego ha venido a ser el Sporting de Gijón, ¿no?, que tenía 26 puntos. Al final de la temporada el Español fue tercer clasificado, con 49 puntos, los mismos que el Málaga, que fue segundo, y 5 menos que el Real Gijón, que obtuvo 54. En aquella ocasión no hizo falta a pasar por la promoción, sino que los 3 ascendieron de forma directa, y el Español, pues como hemos comentado, también volvió a primera división. Siguiente temporada, 1989-1990. En aquella ocasión, esta ya sí que la tenemos un poco más fresca, ¿no? Y creo que sí que tenemos más recuerdos, ¿no?, de esto, ¿o no?
Sí, sí, tenemos.
Yo no tantos, también te he de confesar, lo he visto mil veces en vídeo lo que sucedió, pero yo en vivo no lo recuerdo, sería mentir, sería faltar a la verdad. Y en aquella ocasión el Español no lo tuvo demasiado fácil para lograr el ascenso, ya que se llegó al cierre de aquel año 1989, en la jornada 17 el Español era séptimo clasificado, con 18 puntos. Por encima tenía al Racing de Santander, al Palamos, al Sabadell, al Betis, al Burgos y al Bilbao Athletic, el filial del Athletic Club, que era el líder entonces cuando se llegó al cierre del año. Al final de temporada el Español era quinto clasificado con 42 puntos y aún así subió. ¿Por qué? Porque disputó la promoción gracias al hecho de que el tercer clasificado fue el filial del Athletic, el Bilbao Athletic, como te decía, y entonces el quinto clasificado logró plaza para disputar la promoción. En la misma, el Español derrotó al Málaga, bueno, pues con aquel penalti de Albert Alvesa, ¿verdad?
Alvesa, correcto.
Deportivo de La Coruña, que fue cuarto clasificado, no subió, jugó la promoción pero no subió, y el Betis y el Burgos sí que ascendieron de forma directa. Y por último, la temporada 1993-1994, yo de esta ya sí que tengo recuerdos, recuerdo incluso estar en aquel partido frente al Cádiz, si no me falla la memoria, con un triunfo por 4-0, ¿verdad? Tercer clasificado el Español, cuando se llegaba al cierre del año 1993, con 21 puntos, tenía por encima al Badajoz, que tenía los mismos, y al Compostela, que tenía uno más. Al final de la temporada, el Español sí que fue campeón de la segunda división y junto al Betis ascendió de forma directa, además de le acompañó también el Compostela, que había sido líder al cierre del año 1993, que ascendió mediante la promoción. Bueno, 4 años, 4 temporadas en las que el Español pasó por segunda división, en todas ellas logró el ascenso, es decir, solo fue un añito en el infierno, pero con diferentes casos, ya te digo, como campeón, tan solo este último que hemos comentado.
Y es curioso que se repitan algunos de los equipos protagonistas, ¿no?, en esas cuatro temporadas. Málaga, Sporting, Mallorca.
Vamos a hablar.
Pero bueno, lo importante es eso, que hasta ahora nunca hemos fallado y siempre hemos subido a la primera, que es lo importante.
Claro, y es lo que queríamos hacer, pues este repaso, ¿no?, para pues insuflar todavía más optimismo a lo que estamos viviendo este año, que en esta ocasión el Español sí que llega líder al parón navideño. Es algo que tan solo había pasado en el primero de los casos, en la temporada 1962-1963.
Muy bien, correcto. Porque te parece unos consejos y seguimos con la información.
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y ayer nos llegaron buenas noticias de la Dani Jarque, ¿no?
Buenísimas. Hubo que esperar quizá o sufrir más de lo deseado para que el Español femenino se impusiera al Real Betis femenino, pero al final así fue, ¿eh? Un 2-1 muy importante. Recordemos que este partido era clave en esas aspiraciones de, pues, de apuntalar, ¿no?, la permanencia del Español en la primera Iberdrola. Y logró vencer a un equipo al que tenía 3 puntos, al que marcaba el descenso y con 3 puntos menos. Ayer el Betis, de haber ganado, hubiese igualado a puntos al Español, pues ahora el Español tiene 6 más, así que las chicas de Rubén Casado obviamente que celebraron por todo alto el triunfo conseguido. Como te decía, pues hubo que sufrir un poquito más de lo deseado porque los goles no llegaron hasta el tramo final del encuentro. En el minuto 71 Anahir adelantaba al Español, tan solo 2 más tarde Maripaz empataba para el Betis, pero 3 más tarde, en el 76, volvía a marcar a Anahir, doblete de la futbolista del Español, y triunfo, los 3 puntos se quedaron en la Dani Jarque.
Además, ahí así el femenino demuestra claramente que, vamos, que va a hacer todo lo posible por hacernos olvidar el año pasado, o sea, que les ve con muchas más ganas, ¿no?
Sí, bueno, el propio Rubén Casado ayer en la previa lo escuchábamos decir que bueno, sí que es cierto que el Español venía de una mala racha de resultados, pero frente al Levante, que era el partido anterior a este, a pesar de que se había perdido por 1-0, se había vuelto a ganar en competitividad, ¿no? Se había recuperado la competitividad que quizás sí que se había perdido en ese 1-8 frente al Real Madrid de hace 2 jornadas. Y era importantísimo ganar ayer porque desde luego que habernos ido al parón con los mismos puntos que el Betis hubiera despertado a los fantasmas, ¿no?, del año pasado, de ese descenso que al final no se llegó a consumar, ¿no? Porque como la primera Iberdrola se suspendió, bueno, pues el Español se libró por esas, pero si no, desde luego que este año no hubiera estado en la máxima categoría del fútbol femenino español.
Ojalá que esta victoria suponga ya el corte a esa mala racha que tenían hasta ahora y empiecen a subir puestos. Recordemos que están 13 con 13 puntos, o sea que sí. que empiecen bien el 2021. Y el derbi juvenil tengo por aquí apuntado, ¿no?
Esta tarde, bueno, pues en apenas 3 cuartos de hora, a las 5 de la tarde, el Juvenil A recibe al Juvenil A del Barça. Es un partido importantísimo. El conjunto de Luis Blanco tiene 9 puntos más que el Barça, que es el segundo clasificado. El Español es líder. Ya te digo, de vencer hoy el Español, dejaría al Barça a 12 puntos, lo cual ya es una ventaja más que considerable y esperemos que así sea, obviamente. Porque no puede ser de otra manera, ¿no? El derbi siempre es especial. El Juvenil A del Barça, pues obviamente siempre tiene un gran potencial, pero el del Español también. Y desde luego que hoy dará la cara e irá con todo a por el triunfo. Vamos a escuchar.
Desde luego son los dos equipos más potentes de la categoría, ¿no?
Cada año, sin ninguna duda. Obviamente siempre hay equipos, pues lo que se llama a día de hoy outsiders, ¿no? Que son pues alternativas a ese triunfo del Español o del Barça. Bueno, en años pasados hemos visto incluso a Zaragoza por el hecho de que se juntaba este grupo. En esta ocasión no es así. Bueno, veremos qué ocurre. La DAM siempre tiene buen equipo, el Cornellá obviamente, pero está claro que Barça y Español están pues condenados para bien a luchar por el triunfo. Vamos a escuchar, como te decía, al técnico, a Luis Blanco, hablando en primer lugar sobre el partido, sobre el derbi de esta tarde.
Sí, bueno, creo que al final los derbis sí que hay un aspecto emocional algo diferente en ese sentido. Sabemos que nos enfrentamos contra el máximo rival que tenemos históricamente aquí en la ciudad. Representamos un club que bueno, que está peleando constantemente con este equipo, ¿no? Con el Fútbol Club Barcelona, y en el fútbol base tenemos la oportunidad de jugar muchos derbis, y sí que es cierto que es un partido un poquito más emocional, que tienes que controlar otros aspectos, pero bueno, estamos preparados, tenemos una buena línea, creo que se va a ver un buen partido el miércoles, y bueno, y sí que es cierto que una victoria pues nos ayudaría mucho para el objetivo final.
Decía el miércoles porque las declaraciones pues de hoy, ¿no? Pero el partido, ya te digo, es esta tarde a las 5 de la tarde. En segundo lugar, Luis Blanco hablaba sobre el hecho de lo contento que está con el rendimiento del equipo hasta ahora.
Sí, estamos muy contentos con los chicos. Cualquier chico que está participando lo está rindiendo a un nivel muy, muy alto. Esto es bueno, fortalece mucho lo que es la unión de grupo, y en ese sentido ese es el camino que estamos buscando. Y bueno, es un orgullo de que estemos rindiendo a este nivel. Es cierto que solo llevamos 8 jornadas de liga, que queda mucha temporada, con lo que digo siempre, todo se iguala mucho en las segundas vueltas, pero bueno, nosotros seguimos nuestro camino, seguimos mejorando, queremos seguir progresando y al final a ver hacia dónde nos llega todo esto.
Decía Luis Blanco, por cierto, que llevamos 8 jornadas y cabe puntualizar que el Barça lleva tan solo 7. Por eso que, bueno, los 9 puntos que le lleva el Español al Barça, pues también precisan este matiz, ¿no? Que el Barça tiene un partido menos disputado. En cualquier caso, una ventaja desde luego muy buena. Y por último, Luis Blanco hablaba sobre el parón navideño, sobre cómo van a recibir los futbolistas pues este pequeño asueto.
Sí, va a ir bien seguro, porque al final también, y más en la época que estamos viviendo, también tenemos chicos que son de fuera, es bueno que estén con las familias. También una de las razones que el partido se juega el miércoles es esta, ¿no? De que los chicos puedan tener más tiempo con las familias, porque bueno, más en esta época que está siendo tan duro, que es muy difícil viajar, bueno, hemos creído oportuno de que esos chicos puedan tener un cierto descanso, de que puedan disfrutar con sus seres queridos, en este caso con los más cercanos, y bueno, y afrontar el año que viene pues de la mejor manera.
Pues ojalá el resultado sea una victoria del Español, porque no olvidemos que los derbis se viven con intensidad en cualquiera de las categorías, y son esos partidos que a veces precisamente la pasión con la que lo viven los jugadores te traiciona, ¿no? Y haces cosas que no deberías hacer o que no haces normalmente, ¿no? A veces pierdes un poco, no que pierdas los papeles, sino que las ganas te pueden y pierdes un poco las referencias, ¿no te parece, Javi?
Sí, no es un partido más. Estamos más que acostumbrados, aquellos que seguimos pues bastante el fútbol base catalán, a ver cómo, pues ya te digo, en partidos entre Español y Barça hay futbolistas que pues rinden incluso por encima de como lo hacen en otros partidos, y ya te muestran la determinación que tienen y con todo lo positivo que es eso de cara al futuro, quiero decir, de cara a la formación, y que pues ese futbolista pueda llegar a la élite o no, porque al final el talento, obviamente, que cuando llegas a la cantera del Español o el Barça lo tienes, pero luego tienes que tener muchas otras cosas para triunfar en esto del fútbol, y los hay pues todo lo contrario, lo que tú dices, que en los que te traicionan los nervios y esa sobreexcitación pues te juega en contra. Hay casos de todos, y son partidos que siempre son atractivos, siempre son vibrantes, pero también tienen esta circunstancia, que algunos futbolistas, para bien y para mal, no rinden como en el resto de partidos. Esperemos que hoy los del Español lo hagan en su mejor versión, recordamos, en apenas media hora. Un partido, por cierto, que se disputará en la Dani Jarque y que en condiciones normales, pues probablemente esta tarde tendría una buena afluencia de público. No va a poder ser así por esta nueva realidad condicionada por el coronavirus, pero en cualquier caso esperamos que los 3 puntos se queden en San Adrià Albasós.
Perfecto, y así lo contaremos mañana. Muy bien, Javi, pues hasta mañana. Nos vamos ya al Montsocial.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mont Social Perico.
Esta sintonía de Still Life ahora realmente queda muy fuera de lugar, porque es que no hay vida en las calles. Bueno, sí que hay por la Navidad, ¿no? Pero el tema de la pandemia nos ha limitado mucho, como ha limitado el tema de los actos sociales, ¿no, Luis Domínguez? Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, Pericus. Sí, sí, y lo vimos antes de ayer mismo con la que ha sido la primera asamblea de la Federación de Peñas, que se ha tenido que hacer evidentemente vía telemática. En fin, es lo que nos ha tocado y...
¿Ha sido la primera que se hace telemáticamente?
Bueno, no creo que en los 90 se hiciera ninguna.
No, quiero decir que igual ha tenido que, en todo este plazo desde marzo, igual se ha tenido que hacer algún acto más de tipo... Actos sí que ha habido virtuales. Esto. Asambleas igual no.
Pero asamblea no, porque además también, no me equivoco, es la primera vez en la historia de la Federación de Peñas en la que... no ha habido asamblea extraordinaria, porque esta es la que ha sido ahora es la ordinaria, la que marca la ley y la federación pues rinde cuentas, etcétera, porque la extraordinaria es la que normalmente se hace en abril, mayo, que es la que convoca el APLEC. Y claro, este año no ha habido APLEC, aunque ya todo apuntaba a dónde iba a ser, pero no se pudo hacer ni APLEC ni asamblea, evidentemente. Es la primera vez, creo, en la historia en que ha pasado un año entre asamblea y asamblea.
Y de todas maneras ha habido, o sea, dentro de la que ha sido una asamblea diferente, se han tomado decisiones, ¿no? Por ejemplo, el reafirmar dónde se realiza el APLEC, si se puede.
Entiendo que sí, lo que pasa es que puede que tengas más información tú que yo.
Bueno, pues por lo que he leído creo que es en el Bergadá, puede ser. Ahora vamos a confirmarlo. Si te parece, mira, vamos a hacerlo de otra manera. Ya que teníamos con nosotros a alguien que estuvo presente en la asamblea, que nos haga un poco de reportera. Tenemos a Mary. Buenas tardes, Mary.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Oye, primero, Mary, explícanos cómo fue esa asamblea virtual, que debe ser raro, ¿no?, como mínimo.
Bueno, no lo sé. Para mí muy especial, porque era mi primera asamblea como presidenta de Peñas. Entonces, aunque fuera... por telemáticamente, para mí fue muy muy especial estar y ver un poco el calibre de la peña, ¿no? A ver, hubo los típicos problemas técnicos de cuando te conectas a Zoom, que uno no se oye, que luego de repente se oye a uno hablando.
Dale al micro.
No, eso pasó también, ¿eh? Y le dije,
claro.
Oye, que se te está escuchando, ¿eh? Hostia, perdón. Pero bien, estuvo muy bien.
Y como comentábamos, se volvió a insistir en dónde se realizaría el APLEC,
sí.
El 30 APLEC de Peñas, que se realizará lo organizan los Pericos del Bergadá, ¿correcto?
Sí, lo organizarán los Pericos del Bergadá, lo que aún no se sabe si será este año, porque no sabremos cómo estamos, y si no, cuando se pueda hacer, serán ellos los que lo organizarán, ya sea cuando sea. Sí.
Y aunque me parece que hace poco, porque es que el tiempo pasa volando, que hubo elecciones en las que volvió a salir elegida Araceli Pérez, Luis, creo que se tenía que convocar convocar elecciones, pero se prorroga un año, se pospone un año, ¿es correcto?
Claro, es lógico. Históricamente, los años de elecciones en la Federación de Peñas son los años que coinciden con Olimpiadas. O sea, fijaros lo que estoy diciendo. Que
qué curioso.
Olimpiadas, Juegos Olímpicos de este año. Y eso se hizo a raíz de Barcelona 92. Hay gente que lo sabe, pero el público en general seguramente eso no lo sabe. Cada 4 años, coincidiendo con años olímpicos, se convocan elecciones. Pero es que tampoco no ha habido Olimpiadas. O sea, es que es lógico. ¿Y qué se puede hacer hoy en día? Si es que no podemos hacer nada. Es que no podemos hacer nada. Es dejar que pase todo esto lo más rápido y lo mejor posible y volver un poco a lo normal.
Muy bien, y por otro, en otro orden de cosas, hemos visto a Tamudo haciendo de mensajero, ¿no?
Sí, además con un gran amigo que al que aprecio muchísimo, y por cierto, curiosamente, cuando hubo la venta de acciones a Mr. Chen en el despacho que se realizó, que todos sabemos que fue el del antiguo consejero Enrique Beltrán, en la misma mesa estábamos a quien visitó Raúl Tamudo y su esposa, y la mía y yo. Estuvimos los cuatro.
O sea, que cualquier día se presenta en tu casa Tamudo con los carnets.
Bueno, me encanta Tamudo como jugador, pero bueno, si viene otro tampoco no me importa, ¿eh? Por ejemplo, si viene RDT, pues encantado.
Con el caballo, RDT con el caballo vendrá.
Hombre, sería impactante, ¿no? Llegar con el caballo y todo.
Sí.
Bueno, expliquemos la acción del área social, evidentemente, que consiste en que Tamudo le llevó los carnets a una familia españolista y, evidentemente, para aquellos pues fue una fiesta tenerlo en su casa, comentar batallitas del español y disfrutar de un momento especial seguro para ellos en estas fiestas, ¿no?
Es que estamos hablando de una familia que no se ha perdido ningún partido del español en casa, evidentemente fuera de este periodo que estamos viviendo, desde no sé hace cuántos lustros. O sea, estamos hablando de que tienen, creo, el récord. O sea, es una barbaridad, como seguramente habrá otros, pero es ellos seguro. Y la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión ver el vídeo entero, quiero decir, cuando ya están dentro de casa, y me alegré un montón, porque a Antonio y a su mujer les aprecio un montón.
Muy bien, pues desde aquí un abrazo para ellos. Y también dentro de los actos sociales que se pueden realizar en esta época, recordar que la Fundación ha puesto en marcha una campaña para invitar a los pericos a que vayan al tour, y con el eslogan de Torna a casa para Nadal. Hay una oferta para hacer el tour, el que no lo haya podido hacer, el tour RCD, en el que incluye a los menores de 18 años gratis. O sea que es una oportunidad de oro para realizar esa visita del 22 de diciembre al 5 de enero. Y si no hay nada más, Luis, pues nos vamos directamente a la sobretabla, si te parece.
Vamos.
Pues venga, unos consejos y vamos a la sobretabla.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca al español.
Radio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
El millor sabor de les costes de Huelva a la teva taula amb productes Ocissa. Des del moll d'Isla Cristina a casa teva. Podràs gaudir de la tradició conservera que converteix els productes Ocissa en únics. A més, pots trobar als supermercats les seves marques de mercat com Tejero. I encara més fàcil, entra a ocissa.com o truca al 959 343 500 i fes les teves comandes. El món del mar de la manera més saludable amb conserves Ocissa.
Pero vea que sea.
Andrius y Xana.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Andrius y Xana.
Turrón, turrón.
¿Conoces los beneficios de Marnis Línea VitaGel? Siguiendo su compromiso por ofrecer la máxima calidad, Marnis pone a tu disposición una completísima gama de vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina D de 4.000 unidades internacionales o vitamina C más zinc, que contribuirán con tu sistema inmune. Solo hay que tomar una cápsula al día. Pide Marnis Línea VitaGel en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya hemos saludado a Mary, saludamos también a José Danón. Buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, antes de empezar la tertulia, quiero enviar desde aquí un abrazo virtual a los pequeños restaurantes que, bueno, que son más que anunciantes, son amigos, a los de la Taberna Iberia, al Pinocho, al restaurante Aguamar, que sabemos que lo están pasando muy mal. Algunos de ellos en este momento están cerrados, otros no saben bien qué tienen que hacer, porque, en fin, las medidas cada día son más extrañas y difíciles de cumplir, y que están haciendo como nosotros, intentar salir adelante en esta situación. Pues lo que digo, desde aquí un abrazo y... que, en fin, que están en esto en nuestra memoria, y nuestro pequeño homenaje es seguir sacando esas cuñas publicitarias, aunque luego alguno se encuentre que va allí y están cerrados, pero bueno, en algún momento podrán salir. Y vamos ya con la tertulia. Hemos saludado a Mary, vamos a volver con ella. Bueno, Mary, importantísima la victoria del femenino de ayer, ¿no?
Sí, importantísima, y yo personalmente muy contenta por Anahir también, porque sé que, bueno, que lo necesitaba. Y el equipo en sí, era importante, como ha dicho Javi antes, terminar así, terminar con por delante del Betis, y bueno, creo que han hecho un paso adelante, ya igual que ha dicho Javi, estoy completamente de acuerdo con él, que lo hicieron la semana pasada con el Levante, pese al resultado en contra, y creo que, bueno, espero que este parón les sirva para seguir en esta pendiente ascendente, teniendo en cuenta el rival con el que empezamos el 6 de enero.
Bueno, llega el mercado de invierno. ¿Crees que necesitaría reforzarse el femenino, viendo que realmente ha tenido un arranque bastante irregular?
Crea o no, yo lo que creo es que no lo va a hacer.
Ya. Me parece que estamos de la misma opinión, pero vendría bien, ¿no?
Bueno, también tienen un B. si no quieren invertir, porque también, a ver, pero ya no es que no quieran invertir solo el español. Hemos visto también en el masculino cómo ha ido el mercado de fichajes de verano. El de invierno va a ser igual, no va a ser diferente en el femenino. O sea, tienen que ponerse las pilas, trabajar, y tampoco creo que sea solo un tema de jugadoras en este caso, ¿eh? Se han reforzado bien este año, se podían haber reforzado mejor, es evidente, pero tampoco se han hecho tan mal las cosas como para estar hablando de que tenemos que salvar la categoría. Yo creo que pueden dar un poquito más de sí, porque tenemos jugadoras buenas y bueno, yo creo que lo tienen que demostrar todavía.
Esperemos que esta victoria contra el Betis sea un punto de inflexión y de ahí hacia arriba. Y José, vamos contigo. Bueno, acabamos el año líderes y con el equipo en el mejor momento de la temporada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que justo en esta situación nos sabe un poquito a poco. Nos hubiera gustado que el domingo que viene hubiera habido otro partido. Porque
Sí, ahora parar es una putada, ¿no?
El equipo está enchufado, pues estás esperando otro partido y tal. También vamos a volver un poquito a lo que decíamos, o lo decía yo a principio de temporada. Tampoco nos volvamos locos. El camino este va a ser duro, van a ir idas, vueltas y venidas. No estamos ganando los partidos con una gran holgura. Y hay que seguir luchando y hay que seguir remando.
Porque la victoria frente a la Almería fue de mérito, porque creo que la Almería es el mejor equipo que ha pasado por Cornellá, ¿no?
Bueno, yo creo que lo decía Clemente, el mejor equipo es el que gana. Entonces, qué buena final hizo, sí, pero ¿quién fue campeón? ¿O quién se llevó la Copa? ¿O quién se llevó la Champions? Entonces, al final, el español, el mérito que está teniendo es que teniendo los mejores nombres, pero no el mejor equipo, que esto a veces hay que saberlo diferenciar, tenemos buenos nombres y buenos jugadores, pero quizás no un equipo todo lo compensado que debería estar, tenemos muchísima calidad arriba y esto hace que en un momento determinado los partidos se deciden por calidad. Pero luego la Almería pues tiene otro tipo de equipo, como más compacto, más creativo, con un centro del campo tremendo, con otro sistema, y juega muy bien, pero perdió. Por lo tanto, el mejor es el que ganó. Eso para mí es lo que cuenta ahora mismo.
Muy evidentemente, Rufete ha sido la figura más discutida en estos meses, porque estamos donde estamos en segunda, está claro, ¿no? Pero hay que reconocerle el mérito de que por lo menos el fichaje de Katie Vare su aportación está siendo importantísima, ¿no, Luis?
Sí. Hace pocas semanas decía que, por el sobrenombre de Pitbull, le veía un poco como un terremoto, un correcaminos que iba para arriba y para abajo, pero me parece que está aportando muchísimo el equipo, pero mucho, ¿eh? O sea, en un nivel muy bueno. Posiblemente hemos hecho un fichaje que todavía no alcanzamos a saber. Y luego, hace poco supimos que ya había pasado por las categorías inferiores del español, o estuvo a prueba en el español cuando era muy pequeño. Lo cual, hombre, no es un canterano, evidentemente, pero puede que tenga un plus de vínculo con nuestra camiseta más de lo que imaginábamos en verano.
Y además ha acabado de un plumazo con el debate de dónde debería jugar David López, ¿no?
Claro, exacto. Es decir, arreglando ese problema o ubicando a ese pivote, ya tenemos claro dónde tiene que jugar David. También desde mi punto de vista, que también lo hemos comentado otras veces, yo creo que ese tipo de encajes son perfectos.
Y volviendo otra vez al tema del mercado de invierno, ahí ya evidentemente podéis opinar todos. Empezamos por Meri. Paul Lozano, Campuzano, Alex López, ¿creéis que sería bueno una cesión?
A ver, personalmente, yo no creo que les fuera mal, pero puede ser que los necesitemos nosotros a final de temporada. Entonces, ahí hay que ver también nuestras necesidades, porque tenemos Copa, tenemos Liga y hay que apostar. Yo creo que hay que seguir apostando por las dos, y no son jugadores que sean tan malos como para no poder jugar en algún momento, ¿no? Entonces, sí que les vendría bien, pero también nos pueden venir bien a nosotros.
Hay un caso que es palmario, que es el de Alex López, ¿no, José?
Sí, bueno, Alex López y Campu. Campu por una temporada estuvo por lesión, pero antes de la lesión ya decía él que no se sentía valorado, que no estaba a gusto. La verdad es que arriba hay mucha gente y, por lo tanto, Campu tiene mucha gente de calidad. Y sobre todo con las proyecciones tanto de Joffre como de Nico, como, en fin, como las nuevas incorporaciones, Campu lo tiene muy complicado de jugar. y Alex pues está inédito. Yo creo que es que no ha jugado prácticamente ni en pretemporada, lo recuerdo yo, entró unos minutos en algún partido, y yo creo que Alex va a ir cedido casi seguro. Creo que no sé si lo pretendía, no, el que pretendía era a Paul Lozano, lo pretendía Zaragoza, pero bueno, yo creo que Zaragoza ahora mismo cualquier cosa aceptará. Yo creo que
Alex, y el que parece que pretendía Campuzano es el Sporting.
A ese no se le debe dar. Yo creo que el Sporting no se le debe dar, por más que ahora mismo creo, si no,
que si igual te oye David Gallego, ¿eh?
Bueno, están a 11 puntos, pero no deja ser un rival, está en el paquete de los 6-7 primeros, y yo creo que no hay que reforzar a los equipos que están en ese paquete, eso es evidente.
Sí, porque el caso, lo que pasa es que el caso de Campuzano es más complicado por el tema de que acaba contrato este año, ¿no? No sé si es difícil, es un encaje de bolillos que todo el mundo salga beneficiado. Evidentemente yo estoy con Meri, es un año que por un lado pienso que a los jugadores les va bien la cesión, porque vemos el caso de Puado que ha crecido, pero por otro lado es que con lo de los 5 cambios están entrando y están aportando, y la temporada es muy larga, y nosotros, nuestro objetivo en este momento no es tanto que crezcan los jugadores como volver a primera, ¿no, Luis?
Claro.
Esta medida que se tomó a raíz de la vuelta a la competición a finales de la temporada, bueno, a finales, casi a mitad de la temporada pasada, pues nos beneficia. Es importante, y por eso yo también estoy de acuerdo con vosotros. En todas las plantillas siempre hay, por mucho que un entrenador, que lo dice, Vicente Moreno, pues que confía en toda la plantilla, que está orgulloso de toda ella, que todos tienen la misma valoración, y él va haciendo los once en base a las circunstancias de cada partido, pero está claro, todos los entrenadores no te lo van a decir en una rueda de prensa. Tienen sus jugadores top, sus favoritos, en los que confían y en los que confían menos. Y yo creo que puede que este no sea el mejor año para ceder jugadores. Y bueno, ya ceder a equipos tipo Sporting y eso, pues ni hablar del peluquín. No.
Y más o menos hay jugadores que están sorprendiendo gratamente. Estoy pensando en Luis López, que ahora es un problema tenerlo que quitar de donde está, porque ha cumplido muy bien, y no solamente en tareas defensivas, sino que últimamente se le ve que va para arriba con el balón, intenta dar buenos pases, o sea, que está aportando al equipo. No solamente es aquello, bueno, que entre el suplente, no, el tío se ha hecho con el sitio, ¿no? Como Puado, que para mí pensaba que Nico conseguiría ese puesto en la banda izquierda, pero Puado dice que de ahí no lo saca nadie, ¿no? Probablemente Nico le quitará el sitio a Merendo, pero eso ya será más complicado. Digo, por lo que decías, Luis, de la aportación de jugadores, que en principio parece que no están entrando, pero luego entran, cumplen bien y el técnico se lo reconoce, ¿no? Y estamos viendo alineaciones que ahora, que no eran las del principio de temporada, ¿no, Meri?
Sí, y además fijaros también una cosa que igual lo que voy a decir es un popular opinión, ¿eh? Pero no están dando lo mismo cuando salen de titulares que cuando salen de suplentes. Por ejemplo, el caso de Nico, las dos veces que ha salido o las tres que ha salido de suplente, ha revolucionado y ha dado un cambio tremendo al partido. Cuando ha salido de titular no ha sido tan así. ¿Me entendéis, no? Entonces,
sí.
Creo que ahora mismo, evidentemente, Nico tiene una proyección espectacular, pero de momento yo mantengo a Puado, evidentemente. Y es lo que toca, y toca mirar por el equipo, al final. O sea, sí, los jugadores muy bien, pero es como, esta semana nos reíamos con Raúl de Tomás, que como que no iba a la selección, y decía, sí, muchas selecciones. Y menos mal, y que no vaya nunca, porque solo nos falta que se nos lesione en la selección Raúl de Tomás, ¿no? Entonces, bueno.
Y el que me niego a pensar que esté cómodo con la situación por su carácter es el monito Vargas, ¿no, José? Yo creo que este está deseando volver a aparecer e intentar demostrar, porque seguro que vamos, los nervios se le comen, ¿no?
Bueno, seguro, Morito no está acostumbrado a esto. En Argentina era un jugador fundamental, vino con ese cartel, incluso creo que en los primeros partidos de la UEFA, o en fin, de la Europa League, hizo muy buenos partidos, con un gol muy bueno, recuerdo, en la época del Gallego, y luego, pues bueno, tuvo el coronavirus, se ha esfumado, supongo que cuesta recuperar la forma, y se ha encontrado con compañeros que están mejor que él, y bueno, pues cómodo no estará, desde luego, pero pero la competencia hace grandeza a los demás. Entonces, ahí está, forma parte de la plantilla y tendrá que adaptarse a esta situación y luchar por un puesto, que es lo que tienen que hacer y lo que están haciendo los demás.
Decía José que tenemos, probablemente no tenemos el mejor equipo de la categoría, pero sí tenemos los mejores jugadores y al final las individualidades se imponen. Pero ¿qué es lo que nos faltaría para tener el mejor equipo? ¿Cuáles son las piezas que veis que no acaban de encajar? Porque yo creo que sí que van encajando cada vez más y en este momento parece que sí que somos un bloque, ¿no, Meri?
Yo creo que sí. A ver, evidentemente tenemos muy buenos jugadores, muy buenos nombres, eso no lo discute nadie, pero es que yo creo que también, Vicente, es lo que has comentado antes, las alineaciones van cambiando según va viendo a los jugadores. Este año está siendo un año muy raro, los entrenamientos también supongo que deben ser diferentes, son raros, han pasado muchas cosas. Yo creo que se está formando un bloque, creo que además ahora se les ve mucho más, iba a decir felices, pero bueno, no sé, más cómodos quizá, y creo que yo no estoy de acuerdo en que no tengamos un equipo compacto. Yo creo que sí lo tenemos. Estoy súper de acuerdo en que David López para mí es indiscutible, tiene que estar atrás indiscutiblemente, porque además está más lento y tiene eso, para mí es su posición estar. Y a partir de ahí, no, yo creo lo único que nos faltaría, para mi gusto, sería centrar un poco más el medio del campo y que sepan bien bien dónde tienen que ir cada uno.
Recordábamos al inicio del
encajando.
Recordábamos al inicio del programa con Javier Alfaro que justo hace un año el Español acabó la temporada siendo último. Y curiosamente ayer hace un año del derbi contra los culés en Cornellá, que empatamos a dos y marcaron David López y Gulley, ¿no? Que ha sido un año rarísimo. Luis, ¿qué le pides al 2021? O más concretamente, ¿qué te falta del equipo? ¿Qué te gustaría que acabara de salir, que ves que no acaba de arrancar?
Es que estabas explicando esto y me pareció una novela de esas antiguas.
¿Verdad?
La cantidad de cosas que han pasado. Y además un empate con el Barça es todo un poco surrealista. ¿Qué desearía? Yo creo que sigan en la tónica en la que después de la mala racha de los tres partidos están en este momento. Y no hablo solo de resultados, sino que son resultados y convicción muy superiores a la de la primera parte de la temporada. Si siguen en esta línea, si vamos a perder partidos, si lo tenemos que entender, pero también van a perder los demás. Solo con eso.
No.
Bueno, Eri, algún partido perderán, supongo. Pero es que es normal, es lógico. Estamos hablando. ¿Os habéis fijado en el nivel de la parte alta de esta temporada de la Liga de Segunda? Es brutal. Es brutal. Es que no sé si ha ocurrido eso alguna vez en la historia. O sea, tienen una proyección de puntuación que no es normal. O sea, van a acabar con 90 puntos, a lo mejor 2, 3 equipos.
No, yo creo que habrán equipos que empezarán a pinchar, ¿eh? Yo creo que el Mallorca será uno de ellos. El Almería sí que lo veo arriba. Y luego, uh-huh, que bueno, que mantener ese ritmo toda la segunda vuelta no es nada fácil.
No. Como es donde nosotros entiendo que tenemos que tener ventaja. Y lo de los 5 cambios, seguramente, por desgracia, porque estamos en la situación de pandemia que estamos, y porque encima estamos en segunda, puede ser que nos beneficie a nosotros y no a otros. Veremos a partir de mitad de liga y dos tercios de liga qué es lo que sucede con los que pues los tenemos ahí pegados.
Yo lo que veo, sí, Luis, es que con la aportación de jugadores que van entrando, sobre todo el caso como Keydy Vare, el equipo ya, digamos que se ha asegurado ese bloque y empieza a salir la calidad. Yo veo, por ejemplo, jugadores como Raúl de Tomás, que es un superclase, pero que todavía va a más, va a ir a más, porque ahora se ve mucho más arropado y se ve capaz de hacer cosas como del otro día, ¿no, José?
Sí, Raúl de Tomás tiene cosas buenas, cosas malas. Sí que es verdad que está enchufadísimo. Yo incluso el otro día lo vi incluso en facetas defensivas trabajando y bajando incluso a tapar el interior, hay cosas que no había hecho antes y tal. Quizás también estaba muy motivado por el gol que había hecho. Pero vuelvo a decir, o sea, no tiene que girar todo en torno a Raúl de Tomás, porque Raúl de Tomás cualquier día se puede lesionar. Entonces, jugar sin Raúl de Tomás, tendremos que aprender, igual que hemos aprendido, a jugar sin embargo un partido o dos partidos, ¿no? Entonces, bueno, hace cuatro días el Sporting, y el Sporting lo tenemos a 11 puntos. Entonces, el Almería, bueno, sí, está a 4 puntos. Entonces, irán cayendo. Yo creo que poco a poco irán cayendo. Yo no sé si también nosotros seremos capaces de mantener el ritmo, pero estos equipos, por mejores que sean y por mejor primera parte que han hecho, creo que se irán descolgando poquito a poco. Fíjate tú, el Sporting en tres partidos es que está a 11 puntos. Y hace cuatro días lo teníamos a 3. Entonces, esta liga es muy larga, pasarán muchas cosas, habrán lesiones, habrán sancionados, etcétera, en todos los equipos, y nosotros ahí yo creo que tenemos mejor fondo de armario, luego espero que no me desmientan los hechos.
Y además, siendo en datos concretos de las últimas cinco jornadas, somos el equipo que más puntos has hecho. Y otro dato concreto es que si comparamos cómo se acaba esta jornada 19 a cómo la acabó el Cádiz el año pasado, que era el líder en ese momento, el Cádiz tenía 40 puntos, nosotros tenemos 42. El Cádiz también había perdido tres partidos como nosotros, y luego en la segunda parte de la temporada el Cádiz se hundió un poquito, pero consiguieron ascender, con lo cual, Meri, el camino es este, ¿no? Vamos bien.
Sí, es este y tiene que ser este, y oye, yo siento llevarte la contraria, José, porque te aprecio mucho, pero si tenemos a Raúl, a mí me vais a perdonar, pero pelota Raúl, porque Raúl...
Pero yo no te digo lo contrario, yo te digo que algún día faltará Raúl.
Claro, sí.
Lesionará, algún día lo sancionarán, bueno, y ese día que no esté Raúl, pues habrá que buscar soluciones. ¿Sí? Ahora mismo creo que no las tenemos
ahí, porque sabemos que es pelota segura. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, la misma pelota, tú se la pones a Raúl y se la pones a otro, y la de Raúl es mucho más probable que vaya adentro. Hablamos del gol que marcó. Pero, ¿y el gol que le anularon?
Pues, o sea, me estás dando la razón. Es decir, el problema es cuando Raúl se lesione o cuando Raúl falte. Es decir,
bueno, yo creo que afortunadamente tenemos jugadores, porque si no recuerdo mal, y hablo de memoria, y memoria no es mi fuerte, precisamente cuando encadenamos la peor racha de esas dos derrotas seguidas, no fueron ni Raúl de Tomás ni en Barba los que nos sacaron con goles, quiero decir, salieron otros jugadores que aportaron gol, o sea que los tenemos, lo tiene Nico, lo está demostrando Puado, incluso Guley cuando tiene alguna, pues también alguna, o al revés, alguna también mete, y creo que, o sea, que podemos, no hay tanta Raúl dependencia, ¿no, Meri?
No, yo creo que no, por eso, yo creo que tenemos jugadores que están demostrando que pueden marcar, pero también creo que si está Raúl en el campo, nuestro juego tiene que ir para él, porque es el que en un momento dado nos va a dar el balance del partido hacia nosotros, está clarísimo.
Y no podemos dejar de recordar el golazo que marcó Raúl de Tomás, que yo cuando lo estaba viendo, la sensación era que era un entreno, que no era un partido oficial, ¿no? Las gradas vacías y hacer esas cosas que parece que no se pueden hacer, ¿no, Luis?
Yo hoy he visto, es el día que menos he visto el vídeo de la repetición del gol, hoy, 7 veces. hoy.
7 veces.
El domingo, no sé si fueron 30 o 40 veces, y además como iban pasando, nos íbamos pasando todos WhatsApps y cosas de Twitter y tal.
Y se iban cerrando cuentas de Twitter, ¿no?, por utilizar vídeos que no son de propiedad.
Creo que tenemos a alguien aquí que puede decir algo. pero, pues es que fue descomunal. Es un jugador que ya teníamos claro un poco cómo era y que es absolutamente explosivo, que aportará cosas completamente diferentes a cualquier otro tipo de delantero o al uso. Más convencional, que no digo que no haya opciones en caso de lesión o sanción o de lo que sea, pero es que estamos hablando de algo muy muy grande.
Hombre, yo me imagino, yo no sé si te parece bien la imagen, pero es que me imagino a todos los responsables deportivos de los clubes de élite girando la cabeza como diciendo, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Quién es este, no? José, o sea, seguro que el nombre de Raúl de Tomás todo el mundo lo ha mirado a ver quién era, ¿no? El que no lo conocía.
Yo creo que Raúl de Tomás ya era conocido internacionalmente, por eso lo fichó el Benfica. A mí me extraña que fuera suplente con el Benfica. Bueno, o depende también un poco del tipo de juego que haga de cada equipo. O sea, Raúl de Tomás, si algún fallo tienes, que en fase defensiva
jugador ideal.
Pues le vamos a poner las pilas. Se nos acaba el tiempo, compañeros. Bueno, felices fiestas. Si no nos podemos ver, que paséis una buena nit bona y un buen Nadal con la familia. Un abrazo para todos.
Buen Nadal, Perico.
Y mañana, buen Perico a las 4. No perdáis la sintonía. Buenas tardes.